¿Cuántas veces nos hemos visto buscando una pareja sin saber ni siquiera por qué? ¿Qué significa realmente la palabra amor? En el capítulo de hoy conversamos con nuestra invitada María José Álvarez. Ella nos cuenta que una relación de pareja nos muestra mucho más de lo evidente. Nos muestra la importancia de conocernos, no solo para tener claridad en lo que queremos y necesitamos, sino también para poder compartirlo con autenticidad y finalmente vivir un amor sano. Que más que tener una relación perfecta, es tener una relación real, con un gran porqué.
A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo.
A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos.
Pero siempre,
siempre,
estamos haciendo
el mismo viaje.
¿Es más importante la velocidad?
¿Es más importante el destino?
¿Es más importante la compañía?
¿O es más importante el viaje?
Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos.
Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos.
Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer.
Soy Claudia Nieto
y yo, Nidia Castillo.
Y juntas, te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo.
Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas.
Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido.
Porque al final de cuentas, es siempre el viaje más importante que el destino.
Hoy queremos conversar de este tema que nos ha dado miles de vueltas en la cabeza, creo que no solo a Nitz y a mí, sino a muchas personas de las que estamos aquí, que es el tema de estar en relaciones de pareja. Todos, desde que tenemos uso de razón, hemos estado en constante contacto con este tema. ¿Por qué? O porque nosotros hemos conocido a nuestros papás que han estado en una relación de pareja, o porque nuestra mejor amiga estuvo en una relación de pareja y nosotras lo observamos, o porque nosotros hemos vivido una relación de pareja. En lo personal, yo he tenido dos experiencias de relaciones de pareja, ambas se vieron muy diferentes. En la primera creo yo que fue más como una ilusión, un pequeño enamoramiento, y sí creo que hubo mucho amor, pero yo ni siquiera sabía cuál era el significado del amor, que eso es algo de lo que también vamos a hablar hoy día, porque muchas personas tenemos distorsionado este concepto también. Entonces, ya en la segunda relación, creo yo que viví más el amor, no tanto desde el romanticismo, sino de lo que realmente es tener la libertad, sentirte tú, respetar al otro, aceptar al otro, y desde ahí creo que parte todo de lo que vamos a conversar hoy día, porque muchas veces creemos que estamos en una relación sana y no estamos, creemos que amamos a la pareja y no la amamos, o simplemente estamos con alguien y ni siquiera sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué estamos en una relación de pareja? ¿Por qué todo el tiempo estamos tratando de encontrar a alguien que nos, ni siquiera que nos complemente, que nos complete? Nos creemos incompletos. Entonces, hoy queremos conversar de todas estas preguntas, de todo lo que nosotras hemos vivido y que venimos viviendo porque seguimos viendo a personas que caemos y caemos y caemos muchas veces en lo mismo.
En realidad es algo súper social, ¿no? Yo creo que toda mi vida he ido persiguiendo una relación de pareja ideal, las que veía en tele o en películas, y no la encontraba. Yo nunca he tenido una relación de pareja, nunca. He salido con muchos chicos, pero jamás he tenido una relación así. Yo le tengo pánico, o sea, el nombre relación para mí era como, ay, no, qué miedo. Pero sin embargo, siempre sentía, me sentía menos por no tenerla, por no conseguirla. Porque sentía que la vida era una carrera de conseguir una relación, ya sabes, naces, creces, te reproduces y mueres. Yo estaba atorada en la parte creces y no podía conseguir con quién reproducirme. Dije, ya fue, me voy a quedar sola. Y en verdad, en este camino del autoconocimiento y del empezar a conocer y a cuestionarme todo, he descubierto mucha información con Clau, mucha en común que conversábamos. Y encontramos una persona increíble que compartía muchos datos y muchos temas. Y Clau y yo estábamos asombradas de lo que escuchábamos y le dije, y conversamos y dijimos, esto lo tiene que escuchar más personas. Así que hoy tenemos una invitada para compartirnos eso y para encontrar estas dos posturas de las relaciones, no dos, creo que hay miles, de para qué es una relación de pareja y cómo hacemos para vivir un poco más ligeros con este tema, ¿no? De no andar corriendo detrás de una pareja, de una relación, y tampoco andar asustados como yo estaba un tiempo de no creer y evitarlas a toda costa.
Así que ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos en este viaje de, como tú dices, poder aceptar el tener una pareja, pero desde un lado de la aceptación y no desde la necesidad, ¿no? Y cómo no huirle, o sea, cómo encontramos ese balance. Hoy vamos a conversar con una persona súper especial. Nosotras queremos darle la bienvenida a esta invitada de lujo que tenemos hoy. Ella es una excelente persona, es health coach, además es la creadora del programa Somos Amate, que este programa tiene como objetivo aportar herramientas a las personas que quieran transformar positivamente su vida a partir de la PNL, que es la programación neurolingüística, el liderazgo, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva y la espiritualidad. Ella es María José Álvarez.
¡Qué recibimiento! ¡Ay, divinas! ¡Qué felicidad estar aquí! Me siento sumamente honrada con esa introducción y además muy bonito y en mucha confianza porque ustedes están compartiendo algo y es su verdad, cómo lo han vivido. Entonces, bueno, qué más valioso que eso, así que estoy muy feliz de estar aquí.
Nosotras queríamos saber, para empezar, ¿por qué crees tú que estamos tan obsesionados todos como sociedad con encontrar una pareja o por estar en una relación de pareja?
Bueno, primero porque se nos educó, así es como de generación en generación venimos programados como seres humanos. Los seres humanos, la piedra angular de nuestra vida son las relaciones de pareja. Yo pienso que, y ahí metiendo un poquito el tema de la pandemia nos afectó mucho, y mira, no hablemos de relaciones de pareja únicamente, la pandemia nos afectó demasiado a muchas personas porque se perdieron microinteracciones. Tú salías de tu casa, ibas a la droguería y hablabas con el tipo, hablabas con el otro así sea 5 segundos, pero hablabas, tenías interacción. Entonces llega un momento en el que te encierran contigo, entonces pasan dos cosas. Una, te das cuenta de que las relaciones y la interacción y la microinteracción es necesaria porque somos seres humanos. Y dos, te das cuenta de que miércoles pasaba ocupada todo el día, pasaba pendiente de la relación de pareja, pero ¿y conmigo? ¿Cómo estoy? Entonces nos han educado y nos han programado para recibir lo que no tenemos de otra persona y no para aprender a dárnoslo nosotros mismos. Y pienso que por eso es que la sociedad está cambiando, por eso es que estamos elevando el nivel de conciencia como humanidad, porque de alguna manera estamos reconociendo la importancia que tiene mejorar mi relación conmigo. Es que lo que decía al principio Nidia, si yo le huía a las relaciones, yo decía es que el amor no es para mí. Entonces no nos han enseñado que es que si tú hablas así, eso es lo que va a pasar en tu vida. Tú tienes que modular tu lenguaje y tienes que darle órdenes a tu mente y las órdenes a tu mente se las das desde tu voz. Entonces, si yo todo el día estoy diciendo, no, es que yo soy pésima para las relaciones, adivina qué va a pasar en tu vida. Vas a ser pésima para las relaciones. Porque si con esa relación contigo te hablas así, ¿qué persona crees que puede llegar a amarte si tú ni siquiera sabes cómo hablar?
Y en verdad es tan importante cuando cambias esa narrativa, porque cambias la percepción de las relaciones para ti, ¿no? Yo la verdad que ese paniquito, yo le digo paniquito, que a mí me daban las relaciones, venía de la percepción que yo tenía de las relaciones. Y realmente es como que te pones unos lentes de miedo y empezaba a ver todo, en todos lados relaciones tóxicas. Y yo veía a una amiga peleando con el novio, veía a mi papá separándose por tercera vez en su vida y yo decía, claro, o sea, las relaciones son un desastre. No, yo no quiero meterme en ese desastre, las justas voy con mi vida por ahí. Pero, ¿qué es realmente una relación de pareja para ti? O sea, para el contexto, no sé, para que nos entiendan los que nos están escuchando. ¿Qué es una relación de pareja?
Mira que esta información me acaba de llegar y para mí una relación de pareja es como una manifestación, digámosle, real de la relación que tienes contigo. O sea, tú a través del otro conoces cómo estás contigo. Entonces, tú naces pensando que las relaciones de parejas tienen que ser de una forma, por lo que tú dijiste, las películas que vemos, lo que proyecta la televisión, lo que proyectan los medios sociales, tienen que ser así, pero yo en mi casa veo un desastre, ¿cierto? Tienen que ser como un miércoles, y esa incoherencia de una cosa por allá y otra cosa por acá, ¿esto para dónde cojo yo? Porque es que unos sí pueden y yo no. Entonces yo crezco, lógicamente, cuando nosotros nacemos entre los 0 y los 7 años, nuestras ondas cerebrales son completamente sugestionables a la información. Entonces yo, María José Álvarez, entre mis 0 y 7 años fue la separación de mis papás. Imagínate, yo crecí pensando que una relación era construir sobre algo que nunca se iba a construir, porque yo no viví algo construido, ¿cierto? Entonces a mí me tocó cambiar lo que tú dices, la narrativa, y construir sobre lo no construido. Y eso es un aprendizaje, desaprendizaje, aprendizaje, desaprendizaje que nos toca a todos. Entonces, ¿qué es una relación de pareja? Una relación de pareja es una relación que tenemos los seres humanos a través de la cual entregamos, ojo, lo mejor de nosotros mismos, no quitamos lo mejor del otro, porque eso es lo que normalmente hacemos, y al mismo tiempo conocemos con mucha profundidad cómo es que me amo, cómo es que me quiero y cómo es que estoy conmigo. Hasta que no llegue a esa conciencia, no voy a entender nada. Y las relaciones de pareja van a ser inconscientes, aburridas, estresantes, celosas, desconfiadas, no hay plata, no hay nada bonito, todo es un problema. Listo.
Sí, y también todo tiene mucho que ver con qué tanto nosotros estamos dispuestos a no solamente hacernos conscientes, porque muchas veces nos hacemos conscientes, pero decimos, sí, pero, o sea, soy consciente de que, no sé, yo vi una relación de pareja en mis padres que no funcionaba y que full peleas y que veo a todas las relaciones como algo tóxico, pero no es algo que quiera, o sea, no es algo que quiera en mi vida, no es algo que sea dentro de mis prioridades. O sea, ya te haces consciente de que lo estás viendo, pero no es algo que tú quieres, digamos, sanar. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con qué tanta intención de digamos, hacer no un borrón y cuenta nueva, pero una nueva narrativa, resignificar lo que tú viviste y cómo, con qué lentes estás viendo tú las relaciones para a partir de ahí poder no solamente tú cambiar lo que piensas, sino lo que empiezas a ver afuera.
Total, totalmente, así es. Completamente de acuerdo. Las relaciones de pareja, uno tiene dos opciones. O sigue en ese nivel de inconsciencia a través del cual vas a replicar constantemente lo mismo, porque no has puesto como lucecita. Eso, es que mira, la mente es como, digamos que hay un cuarto oscuro. Entonces, digamos que en ese cuarto oscuro hay un dragón. Hasta que tú no prendas la luz, tú no vas a ver el dragón y el dragón te va a quemar. Y en la realidad, el dragón que te quema no es el dragón, sino que es el tipo cuando te mete cacho, cuando te das cuenta que la persona te dijo una mentira. Ahí es donde la vida te está diciendo, mira, tienes un dragón en la cabeza que si no prendes la luz te va a quemar. Entonces, prende la lucecita y date cuenta que es contigo, no con el otro. ¿Qué viste eso de tus papás? Sí. Todos lo vemos, todo. Tú, Clau, ves una cosa, Nidia ve otra, María José ve otra, y a todos nos toca sanar. Por eso la vida es un camino de sanación, ¿cierto?
Correcto. Es un viaje de sanación, donde no solamente venimos no a querer cambiar de pareja, porque al final podemos cambiar 100 con 100 personas, y si seguimos queriendo ver lo mismo, lo vamos a seguir viendo. Si nosotros seguimos entregando lo mismo de nosotros, vamos a seguir obteniendo el mismo resultado, sino que cuando nosotros iniciamos este camino de sanación o este viaje de sanación, al final todo nos termina apuntando hacia nosotros, ¿no? Pero acá tengo una pregunta que tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando, de que si bien es cierto la sociedad sigue buscando y sigue buscando siempre con mucha hambre el tener una relación, muchas veces entramos en relaciones o entramos y salimos en relaciones que terminan fracasando, que terminan no siendo amor, que terminan siendo o un apego o algo tóxico o algo que simplemente se convierte en un juego de egos, ¿no? ¿Y por qué crees tú, Majo, que las relaciones fracasan de esta manera? ¿Por qué crees tú que nosotros llegamos hasta ese límite?
Clau, tú lo dijiste en tu propia pregunta, porque comienzas con la obsesión de tener y tener una pareja. Porque, mira, una relación fracasa porque comienza con el propósito que no es. Entonces, ¿cuál es el propósito con el que comienzan la mayoría de las relaciones en el mundo? Dios, estoy aburridísima, estoy súper aburrida en mi vida, no tengo nada que hacer conmigo, quiero un hombre, quiero poner una foto en redes sociales, quiero que mis tías no me digan que estoy sola, quiero esto. Entonces, ay, ahora sí, busquemos, ¿cuál es el primero? Ah, tú te ves bonito en fotos seguramente, tú tienes plata o tú tienes un carro, entonces ven, te cojo, entonces lleno mis vacíos contigo, ¿cierto? Ese es el propósito. Claro. Hagamos una encuesta en la calle, hagámosla y vamos a ver qué es así. La mayoría de las personas comenzamos una relación desde el te quiero quitar o desde el quiero cogerte lo mejor que tienes y taparme ese huequito que yo me lleno solo por mí, porque nunca me vas a llenar, ese huequito nunca te lo va a llenar el otro, porque es que es muy fácil así, es muy fácil, es así, en lugar de quedarme un fin de semana entero en mi casa hablando conmigo, o de irme a viajar sola, a ver cómo me siento conmigo, o de ponerme a escribir conmigo, ah, no, voy para una rumba y me encuentro al tipo, o lo que sea, entonces esa es la salida más fácil, pero no es siempre la correcta, entonces la vida coge, te ponen fracaso en la relación, que no lo llamemos fracaso, llamémoslo aprendizaje. Ni siquiera aprendizaje, llamémoslo empujoncito. El empujón a través de la cual la vida te está diciendo, María José, ven acá. No era así. No vamos a estar con él por el carro y por lo que te puede dar. ¿Qué le puedes entregar tú? Entonces, el propósito no es qué te quito, sino qué te entrego. ¿Cómo te presumo lo mejor que tengo? ¿Qué es lo mejor que tengo yo? Ay, mira, yo sé dibujar tan bonito, qué felicidad que yo pudiera dibujar hoy con una pareja. Ahí que estoy prefiriendo, no necesitando. Ay, yo sé hacer estos podcasts, los que ustedes hacen. Qué felicidad sería que mi pareja me ayudara a organizar el podcast. Desde ese lugar de te prefiero, no te necesito, es desde el cual la relación no va a fracasar y la vida no te va a decir empujoncito, aprendizaje, aprende. No, eso creo yo.
Claro. ¿Y cómo llegas a ese punto de... del decir, yo te estoy prefiriendo y no te estoy necesitando?
Porque estoy tranquila conmigo. Porque lógicamente hay momentos en nuestra vida, y más de las mujeres, que tenemos un ciclo hormonal tan fuerte por las hormonas, por todos los cambios químicos que tenemos, lógicamente tenemos momentos tristes, tenemos momentos bravas, tenemos momentos de mal genio, tenemos un carácter, tenemos una personalidad, pero llamémoslo, 30 días del mes, pongamos un calendario, pongamos 30 días del mes y todos tienen un color. Entonces, 5 días son color verde, el resto rojo. Entonces, eso quiere decir, 5 días estoy feliz, feliz porque no sé, porque me compré una cartera, o feliz porque hice esto, o lo hice lo otro, pero el resto estoy amargada, nada me sale bien, mi vida es un desastre, y no busco como el constante, la constante mejora en mi vida diaria. Si no me conecto con esa mejora diaria, del segundo a segundo, yo sé que no estoy preparada para una relación. Porque entonces ahora cambiemos el calendario. Ve 5 días rojitos y el resto verdes. Ahí yo sé, ok, yo aquí estoy dispuesta a entregar mi amor. Eso no quiere decir que ya la relación perfecta, no. Eso quiere decir que puedes avanzar a un siguiente nivel en la escala de la evolución y que puedes tener una relación. Entonces, ¿qué pasas de soltera a salidita, por ejemplo, a citas? ¿Listo? Entonces ya estás en citas. Entonces ya después, ya en citas, y en las citas no estoy pensando si el tipo me va a coger en serio o no. Ok, estoy preparada para una relación seria. Entonces ya estoy en la relación seria. No estoy todo el día pensando si me va a meter cacho, si me va a llamar o no, no sé qué. Ok, estoy preparada para un matrimonio. En todo ese camino, no es que no me pasen cosas con mi pareja, me pasarán. En las relaciones hay muchas cosas que sanar, porque como te digo, es una manifestación de la relación contigo. Pero entonces, ¿cómo la utilizas? ¿Para cogerle lo mejor del otro o para aprender lo mejor de ti? Es como que, oye, qué espectáculo tener una relación. Todos los días estoy viendo que algo que tengo que mejorar, ¿cierto? Entonces, uno la relación le pone a mejorar temas económicos, porque, tengo que mejorar mi relación con el dinero. Tengo que mejorar entonces que no sané lo de mi papá cuando se fue con la no sé quién.
En realidad, sí. En realidad, yo eso lo veo mucho. Alguna vez fui a una terapia, hace como 2 años estaba en terapia, y me acuerdo que mi psicóloga me dijo, en vez de pensar, porque yo pensaba mucho que no tenía nada que ofrecer. No tenía nada que ofrecerle a mi pareja. Entonces, yo le decía a mi psicóloga, no, yo no quiero salir con él, me muero de miedo porque no tengo nada para ofrecerle. O sea, en verdad, no. Y ella me dijo, ¿por qué? O sea, siéntate, y me acuerdo que me mandó de tarea, la dejo abierta en el podcast para que la copien. Me mandó a mi casa a anotar 50 cosas que yo tenía para ofrecer. Y me dijo, desde lo más simple, como un abrazo, hasta tus talentos intelectuales. Eres súper inteligente, puedes ofrecerle, hacerle los costos, así como dijiste, hacerle los costos para su negocio, puedes ofrecerle... Y me acuerdo que me vi con un papel al frente y dije, 50 cosas para ofrecer, jamás voy a encontrar 50 cosas yo. O sea, yo no tengo 50 cosas para ofrecer. Y empecé la lista y terminé con 100, solo digo. Entonces, en realidad, qué importante es sentarte a reconocer qué es lo que eres, qué es lo que tienes, desde lo más chiquito hasta lo más grande en realidad. Y también reconocer en el otro qué es lo que tiene y qué es lo que tiene para ofrecerte. Y en verdad a mí siempre, yo por mucho tiempo tenía la idea preconcebida de eso, y yo voy a buscar que me den amor, y también, y ahora empecé este trabajo de buscar darlo, ¿no? Buscar dónde ponerlo, uh-huh. porque así dándolo automáticamente te regresa, aunque tú no te des cuenta, te regresa de múltiples formas, inclusive si no lo estás dando directamente a una pareja, por así decirlo, yo siempre elijo como levantarme todos los días y decir, bueno, voy a hacer todo con amor, desde saludar al vigilante de mi edificio hasta hablar con los de mi trabajo, que a veces me vuelven un poco loca, pero dándolo con amor, automáticamente siento que me regresan cosas con amor también. Y eso me parece súper importante en el tema de una pareja, porque creería que nunca vamos a estar como done deal, yo siempre digo eso, nunca estás 100% sano, ninguna terapia te deja 100% sano, ni tú ni tu pareja, ¿no? Al final somos dos personas imperfectas tratando de crear algo juntos, y hay mucha magia en aceptarse como son, aceptarse con las cosas buenas, con las cosas malas, y yo creo que lo más importante es quererse poner a trabajar por eso, ¿no? Es decir, ok, soy un poco egoísta, quiero trabajar en eso, y te lo digo, a mí parece muy valiente estar en pareja, yo no estoy en pareja nunca, pero como tú dijiste, qué emocionante estar en pareja, estar con alguien y decirle, oye, yo tengo tal problema, me cuesta muchísimo expresar mis emociones, pero quiero trabajarlo contigo, o sea, en verdad voy a poner mi esfuerzo para mejorar y para que esto nos ayude a ambos, ¿no? Y que también me encantaría que mi pareja venga y me diga, oye, yo soy súper, no sé, nervioso y quiero aprender a ser más confiado y que juntos nos ayudemos. Al final creo que conseguir una pareja o conseguir, no sé, construir una pareja es para hacer el viaje más ameno, para que el camino sea más divertido, más entretenido, y no porque sea más perfecto, porque no va a haber perfección, como tú dijiste, van a haber mil y cosas que se presenten en el camino, pero en compañía lo mejor que es más fácil avanzar, no sé.
Y disfrutas más, no creo que disfrutas más porque estás con alguien, sino por lo que decía Majo, de que todos los días tú te estás esforzando por tú ser una mejor persona, por trabajar en ti, por ser tu mejor versión, digamos. Entonces creo que uniendo las dos cosas que decían tú, Majo, y tú, Nitz, que a mí me parecieron súper interesantes, recaemos en que una vez que tú haces ese ejercicio de las 50 cosas, empiezas a conocerte a ti, empiezas a ver cosas que tú no veías, porque a mí también me pasó lo que decía Nitz, que en algún momento yo lo pensaba, ¿no? Como, sí, pero ¿por qué me elegirían a mí? O sea, inteligente, sí, pero ¿cuántas personas hay inteligentes? Trabajadora, pero todo el mundo trabaja, pero esto, y todo, y digamos que creía que era igual al resto, pero eso es porque uno todavía no aprende a ver el valor, a ver sus diferencias, no solamente a ver lo que yo tengo, que todo el mundo tiene, sino qué me hace diferente a mí, que como dice Nitz, puedo ofrecerle a la otra persona, y no solamente qué me hace diferente que puedo ofrecer, sino hacer también una lista de qué es, así como lo que yo puedo ofrecer y lo que yo puedo darle a alguien, lo que yo quiero recibir de alguien. Porque una vez que yo tengo una lista de qué quiero recibir de alguien, también me hago consciente de más o menos cómo yo debería, o no debería, pero cómo yo quiero ver a mi pareja, entonces cómo me quiero ver a mí también. Porque si yo, por ejemplo, digo, ay, sí, me gustaría una persona súper trabajadora, pero ni siquiera lo tengo claro, entonces pasa cualquier persona que nunca en su vida ha trabajado y yo me voy con esa persona, creo, no sé, y eso puede ser una pregunta, Majo, que ahí estoy eligiendo desde la necesidad, pero no estoy eligiendo desde la preferencia. No sé si tiene sentido.
Entiendo, me encanta la filosofía. Me gusta que lo digas porque sí, uno tiene que tener claras sus líneas rojas, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo claras mis líneas rojas, tengo, valga la redundancia, claridad. Y la claridad es poder. La claridad es el poder, uno de los poderes más grandes y más para la ley de la atracción, para la manifestación en tu vida. Tú puedes decir, sí, quiero un hombre súper trabajador, pero ¿qué es súper trabajador? Súper trabajador para mí puede ser que trabaje, sea presidente de un país. Para ti puede ser que sea el presidente, no sé, el gerente de una empresa multinacional. Entonces, al universo le encanta la claridad y en tu vida es necesaria la claridad. Cuanto más claro seas, más sabrás qué es lo que te mereces. Entonces, no vas a permitir que avance aquello que no negocias. Entonces, si tú, Clau, dices, ok, quiero un hombre súper trabajador, quiero un hombre así, entonces, ¿y qué súper trabajador? Entonces, defínelo, si eso es súper trabajador, es que trabaja 8 horas al día, porque qué tal que súper trabajador sea que trabaje todos los días, entonces nunca se puedan ver, ¿cierto? Entonces, la claridad en una relación es importante porque, como les digo, es tu línea roja. Cuando tú estás empezando en citas con un tipo y el tipo empieza, mira, no, yo no voy a pagar la cuenta y tú lo que querías era un hombre detallista, entonces yo creo que ahí tú dices, no, este no es, ya tú lo tienes claro, un ejemplo, porque es que lo que creemos al principio de una relación es que, ay, sí, como después me va a amar, después él va a cambiar su comportamiento, pero no, yo sé que yo, mira, yo pienso que cuando tú aceptas todo en el principio de una persona, tú sabes que estás eligiendo desde un lugar de preferencia. Pero cuando tú no aceptas en la totalidad y permites que avance la relación, tú estás con la relación desde un lugar de necesidad. Es como que no valoras lo que mereces y crees que no lo puedes conseguir. Yo tengo casos en los cuales, dos casos. Uno en los que una persona que fue muy amiga mía me decía, nunca tengo un hombre, nunca. Mira, yo María José, a mí nunca me faltan los hombres. O sea, yo termino hoy con Simón y seguro aparecerá otro, seguro. Pero entonces,
Pobrísimo.
¿cómo va a ser esa persona? Ese es mi tema. Cada mujer o cada hombre tiene su tema. Entonces, mi tema es que aparezca, sí, aparece, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser el que aparece? El de mi amiga era que nunca aparecía. Entonces, yo le dije una vez, ¿por qué tú de pronto no permites que entre la persona? Porque tú quizás estás desde un lugar de necesidad a través del cual lo primero que necesitas es el físico del tipo. Tú no sabes detrás de qué persona está el amor de tu vida. Si detrás del que vende los limones, detrás de tu mejor amigo, tú no te imaginas. Entonces, más allá de venir con la precaución de no te voy a dar porque tú físicamente no eres el mejor, ve desde el amor, como dijo Nidia en un momento, todo es del amor y conoce sin ponerle significado. Es como que vive neutra. O sea, en las relaciones, mientras más neutra vivas, más recibes, más conectada te sientes, más feliz estás, porque nada tiene un significado. Tú se lo pones. Entonces, neutro, punto. Entonces, mi amiga,
¿Y cómo vives en neutralidad?
conciencia, ¿qué te pasó hoy? ¿Estás brava por algo? Sí, estoy brava por tal cosa. Ok, esa rabia que tienes es que no has soltado la resistencia a ver las cosas de otra forma. Mira las cosas de otra forma, o sea, ponle otra perspectiva. Entonces, mi amiga, ya les termino el cuento, mi amiga coge, me dice, ok, voy a conocer a todos, voy a permitirlos a todos, les voy a aceptar citas, listo. Esta niña con su mejor amigo terminaron de novios y ya creo hoy en día ya están casados. ¿Sí? O sea, sí, es como que antes de
Se lo
juzgar tu
permitió.
vida, exacto, antes de decir que la vida es injusta, que por qué no ha pasado, haz una introspección y ve prueba y error. Prueba y error, bueno, acepto a este, acepto a este, salgo este día a tal lado, me bajo la aplicación, no me la bajo, pero gózate, o sea, es como que muévelo, mueve la energía de la vida.
Claro, eso me parece súper interesante. Sentí que yo era tu amiga en partes. Porque si bien es cierto, a mí nunca me han faltado hombres, siempre les he puesto esa barrera de como, no, no cumples con toda mi lista. Obviamente no que se los diga, pero pensándolo, ¿no? Era como, no, no cumple todo, no, en esto está fallando, no, esto no. Como, ¿quién decir buscando una perfección que finalmente no existe? Pero muchas veces por esto de, ay, no, ya no, porque no cumple o no, no es como yo quería. Empecé a ponerle un stop al querer conocer a personas. Y este año yo le dije a Nitz justo que ahora quería empezar a aceptar todas las citas que me propusieran. No importa no importa que no sea una persona que físicamente no me atraiga. Simplemente aceptar porque podría ser un amigo, ¿no? Tomarlo como un evento neutro. No que voy a salir con alguien y ya imaginarme que voy a estar casada porque las mujeres somos así. Tú sales con alguien y lo más probable es que ya te futures y te imagines y te proyectas y creas una expectativa interna que terminas tú misma rompiendo. Entonces dije, quiero empezar a salir con quien sea, simplemente por conocer, por como tú dices, ¿no? Como por mover la energía de simplemente voy a abrirme a las posibilidades que se me presentan para no solo descubrir qué persona tengo al frente, sino qué persona soy yo cuando estoy conociendo a alguien. Y creo que ahí es un regalo que nos estamos dando nosotras, ¿no?
En realidad sí.
Total.
Y saben, no sé, yo les cuento así como anécdota, pero yo un momento llevé algún taller y hice esa lista de qué es lo que me gustaría ver en un hombre, porque nos dijeron como que lo mismo que dijiste, que para ver qué queremos ver en una pareja hay que tener claridad. Y me puse a hacer la lista y yo dije, uy, voy a querer poner mil cosas, ¿no? Voy a querer un chico guapísimo y todo. Y al final de cuentas, cuando leía la lista, me di cuenta que conocía mucha gente que tenía lo que yo pedí en esa lista. Que en realidad eso que estás buscando a veces es mucho más simple de lo que tú crees. Y claro, cuando lo ves aterrizado en un papel es más fácil de tener la claridad, ¿no? Porque ahorita tú me preguntas qué buscas en una pareja y diría, hay una persona increíble, que es trabajador, bla, 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 mil cosas. Pero a la hora de ponerlo en un papel y decir qué significa trabajador, para mí sería que trabaje en algo que le apasione. ¿Y cuánta gente en verdad hay en la calle que de verdad trabaja en algo que le apasiona? O que tenga una buena relación con su familia, gente que ama a sus abuelos, gente que ama a sus padres. A veces creo que nos encerramos tanto en esa idea de que la relación de pareja, de que la pareja ideal, de que, ¿no? Todo muy idealizado y no nos sentamos a mirar al costado o al frente, porque a veces ahí al frente hay un montón de información y muchas oportunidades, y que como tú dijiste, al final la pareja es una oportunidad para conocerte a ti. Yo siempre, en verdad, siempre creía que era un trabajo tener pareja, y cuando me he dado la oportunidad de salir, porque yo no he tenido una pareja, por así decirlo, pero he salido con chicos, la etapa de las salidas me han sido informativas, o sea, yo me he dado cuenta de mí misma saliendo con alguien, de cómo era yo, cómo me sentía yo, entonces atreverse como dar ese paso al autoconocimiento a través del otro, ¿no?
No restarle al otro, tratar de nosotros dar lo mejor de nosotros en la relación, pero creo que a veces nos perdemos un poquito, se nos hace difícil como al principio de la relación, por tratar de encajar inconscientemente o por querer gustarle al otro, empezamos a aceptar cosas que normalmente no aceptaríamos, que como decías, es desde la carencia, o a nosotros también mostrar un lado nuestro que tal vez no es tan nuestro, ¿no? Y acá tenemos una pregunta que vendría siendo, ¿cómo seguimos o cómo podemos seguir siendo nosotros estando en una pareja? ¿Cómo podemos estar en pareja sin empezar a tener estos cambios?
Ahí hay varias cosas. La primera, ya les dije, como conociste a la persona es como es, sin embargo, hay formas a través de las cuales tú puedes con el pasar, mira, las relaciones empiezan de una forma y se van como estabilizando, o sea, digamos que empiezan como un resorte, tú te montas en un resorte, al principio es así, llega un momento donde se queda quieto, ¿cierto? Las relaciones son así, al principio hay cositas, hay que ajustar, hay que ir ajustando, y ya después se estabilizan un poco, digamos a los 3 años, eso depende del nivel de conciencia de las personas, de qué tanto sienten que el uno es maestro del otro, pero entonces aquí hay un tema y es qué tipo de mujer o de hombre quieres ser tú en la relación. Tú puedes ser sumiso, vulnerable, equilibrado, con carácter, o qué persona quieres ser. Lo importante es que ninguna de estas personas se aleje de tu verdad, de quien has sido siempre. Y lo importante es que la persona que decida ser te haga sentir bien. Entonces, si mi pareja ahora quiere comer ensalada, y yo nunca había probado una ensalada, y entonces ahora yo quiero acompañarlo en la ensalada, pero comer ensalada me hace sentir tan bien, y me siento tan feliz comiendo ensalada que estoy haciendo algo que está perfecto. Pero si mi pareja todo el tiempo quiere rumbear y yo no quiero rumbear y ya estoy tomando la decisión desde el solo lo hago porque quiero estar con él, ahí hay un llamado a interiorizar y a decirte, date, regálate más porque le estás dando todo al otro y ahí se te va a drenar la energía. Entonces va a pasar que vas a tener algo más para sanar en tu vida. ¿Listo? Entonces hay un tema ahí con todo eso y es que tú puedes ser, como yo dije, sumisa. Sumisa es cuando, ay, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo digo, en lugar de decirle no, prefiero callarme, pero entonces algún día le digo, siempre me toca hacer lo mismo que haces tú. No sé qué. Ok, ahí va la sumisa. Puedo ser con carácter, que yo creo que esa soy yo, que a veces me toca bajarle un poquito, porque yo todo es como, no quiero eso. Yo soy muy, yo me priorizo, o sea, yo soy como que, ¿cómo voy a hacer algo que sé que no quiero y que no me va a sentir bien si después no le voy a dar el amor que la persona se merece? O sea, ¿para qué le voy a decir que sí a algo que le voy a terminar es quitando? Porque lo estoy haciendo desde un lugar en el que ni me amo a mí ni lo amo a él, lo que quiero es una necesidad y de compañía, ¿cierto? Entonces, en el momento donde tú eliges eso, tú ya sabes que ahí estás carente, ponte a hacer un trabajito en ti, pero también hay cosas en las que podemos ceder, tú escoges bien en cuáles quieres, en cuáles no, tú te analizas qué te drena la energía, qué te da energía, si ahora tu pareja te invita a hacer ejercicio, wow, eso está buenísimo, pero si claro, estamos hablando de que tú ahora fumas marihuana todos los días porque tu pareja fuma y fuma marihuana no te hace sentir bien, entonces ahí sí está el tema.
¿Cierto? Claro, y cómo podemos...
Tener claros los límites, ¿no? Sí. Tener claros esos límites negociables y no negociables, hasta dónde llegan.
Porque finalmente estar en pareja o creo que todas las relaciones son acuerdos, ¿no? Y en los acuerdos tú vas viendo, esto sí es negociable, esto no es negociable. Y creo que tú misma comentabas, ¿no? Hay gente que le parece negociable que le saquen la vuelta. Acá se dice sacar la vuelta, lo que ustedes dicen, poner los cachos. Entonces, hay gente que para ellos es negociable, hay otros que no. Hay gente que es negociable su meditación de todos los días, hay otros que no es negociable sus 10 minutos de lectura. Entonces, creo que es un poco difícil, pero la respuesta creo que viene muy desde la conciencia, que es lo que decías, ¿no?
Tal cual. En realidad es un mundo, las relaciones en general son un mundo, las de pareja todavía incluso más, yo creería. Pero finalmente, ya como para terminar esta hermosa conversación, hay una pregunta que yo siempre me hago a mí misma y que me gustaría que la compartamos aquí las tres. ¿Cómo no rendirse en esa búsqueda? No sé si búsqueda es la palabra, porque no es que hay que salir a buscarlo, pero ¿cómo no rendirse en ese proyecto del querer construir una relación? Por todas esas veces que conocemos a alguien, salimos, no sé, 4 meses y luego, ¡boom!, el llamado fracaso que vamos a ponerle aprendizaje después de este capítulo.
El empujoncito.
El empujoncito. Pero ¿cómo dices, oye, voy a seguir conociendo a alguien o ya no me rindo? O sea, yo voy a usar una palabra que antes usaba muchísimo, ya no, pero es que yo decía, ya me retiro del amor. O sea, ya había vivido tantas cosas estresantes que tener una relación o salir con alguien me generaba más estrés que tranquilidad. Entonces yo decía, ya, me retiro del amor, me voy a dedicar a otra cosa, quizás yo sea para estudiar, para leer. Entonces, ¿cómo le decimos a esta gente que nos está escuchando, las personas que nos escuchan, que sigan adelante en esta búsqueda de conocerse y de construir la relación, ¿no? En un futuro.
Bueno, primero me encanta que lo hayas pasado de cómo no rendirse a cómo construir y seguir construyendo la relación, porque ya cuando tú pones la palabra cómo no rendirme, ya le dijiste a tu subconsciente ríndete. Entonces ahí cambio el lenguaje en primera instancia, lo cambio. Yo amo tener una relación de pareja, yo construyo una relación de pareja sana, quito de mi lenguaje y de mi diálogo interno el tema de que alguien se rinde por el amor. O sea, si tú no te rindes, de pronto, imaginemos una cosa, que yo les digo a ustedes, y siempre pongo este ejemplo, a que por unas tablitas así de delgaditas, digamos de 3 metros, tienen que pasarse de un edificio a otro altísimo, tienen que caminar por ahí de un edificio a otro. En un principio ninguna me va a decir que sí, me va a decir, Marisa, ¿por qué voy a arriesgar mi vida por irme a pasar a otro edificio? Entonces después yo te digo, tienes que hacerlo porque es la única manera de salvar a tu familia que está allá, que se está muriendo, a la persona que más amas. Ahí sí te pasas por la tablita, ¿cierto? Porque ahí tienes un gran porqué. Entonces, cuando ya tú conoces tu gran porqué y tú sabes que ese momento de la relación de pareja va a ser tan hermoso para tu vida y va a construir lo que es la base de tus sueños, siempre y cuando esos sean tus sueños, tú vas a tener un gran porqué y la palabra rendirse nunca va a estar en tu cabeza porque sabrás que en algún momento lo tendrás. Entonces, es muy importante como motivarnos a través de ese gran porqué y mantener la fe de que va a llegar. Y al mismo tiempo, algo que ustedes preguntaron al principio, Majo, ¿qué es el amor? Mira, el amor es el honrar cada día el compromiso que tú tienes con una persona. Al principio me preguntaron, Majo, ¿qué es el amor? El amor es honrar cada día el compromiso que tú tienes con esa persona. Cada día yo te decido amar, independientemente de lo que sea. Y cuando hablamos de amor, no te hablo solamente de relación de pareja, te hablo de relación contigo. Entonces, si tú te rindes con otro, tú te estás rindiendo al amor que tienes por ti. Entonces no estás honrando el compromiso que tienes contigo. Entonces yo, hay veces que yo me levanto y yo digo, quiero terminar esta relación con Simón, quiero terminar esto, y después digo, no, es un compromiso que yo honro todos los días porque decidí amar a esta persona. Y eso es amar. Si no lo honro, no amo. Y si no honro lo que siento, ¿cómo honro lo que siento por mí? Nunca. Entonces, ahí quedamos.
Así es. Qué bonita, wow. Qué bonita reflexión para terminar, en realidad. Una reflexión súper importante, que tanto te estás honrando tú, que tanto estás en este compromiso contigo, y qué tan importante es ese por qué. Me encantó este final del por qué para cruzar esas tablitas delgaditas, ¿no? El por qué para hacer el viaje, en realidad. El por qué de tu viaje interior tienes que hacer tú mismo.
Sí, porque finalmente, cuando, no sé si tú has leído el libro de la bailarina de Auschwitz, donde ella dice, cuando tú tienes un gran porqué, no importa el cómo, porque tú vas a poder pasar por todo el sufrimiento que sea porque tienes bien claro cuál es tu porqué. Y creo que esa es una gran lección que nos llevamos hoy, ¿no? Saber cuál es el porqué, no solo detrás de una relación de pareja, sino el por qué me elijo a mí primero, por qué quiero iniciar este viaje de introspección, por qué me priorizo. Así que creo que hoy nos dejas con mucha, mucha enseñanza y nos llevamos todos mucha tarea.
Muchísimas gracias, Majo.
Todo mi amor.
Déjanos tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar.
Te puedas seguir.
María José Álvarez B en Instagram, que es donde más hablo, y la página web, que ahí encuentran cositas gratis y todo. Somosamate.com, gracias a ustedes, son maravillosas, les auguro mil éxitos, por favor, su gran porqué aquí está. ¡Qué felicidad! Y les deseo lo mejor, de verdad. ¡Felicitaciones!